Para mí fue un maestro. ¿Cuántas veces en mi coche o caminando por la calle me marcó miradas sutiles, situaciones divertidas o gestos desopilantes con la complicidad de un gran amigo? ¿Cuántas confidencias y momentos felices compartidos en noches y camarines teatrales? ¿Cuántas veces en el escenario sentí su segura mirada de aprobación, como el abrazo entre telones, cuando se siente la música y comienza la función? Por eso hoy Tiempo de Luz quiere hacerle un homenaje a un humorista genial, Adema Rubo. Pero qué bueno, Rubo, tenerte aquí en nuestro programa esta noche.
Para mí es un placer estar contigo.
Y bueno,
¿cómo no fue estar en el escenario?
Sí, hemos trabajado en varias obras juntas.
Muchísimas. Con el queridísimo
D'Angelo también.
Eduardo D'Angelo.
Y además yo me he divertido mucho porque en algunas comedias que yo traduje del francés y que Rubo siempre me ayudaba a hacer una versión, ¿no? Yo hacía la versión, después iba a la casa de él y él con el lápiz. Con esa generosidad sin límites que tiene, cuando uno recién empieza y él con toda esa experiencia brutal, le encanta ayudar, poner un punto. Mira, acá te faltó un punto en la versión. Acá le pondría otra palabra. Bueno, perfecto.
Sí, sí, sí. Creo que es, no sé si es una virtud o un defecto.
No.
Pero en general como que adapto los textos a cómo yo lo diría.
Claro.
Con lo cual se me ocurre que sale mucho más fresco.
Pero claro que sí, mucho más. Y de paso estábamos hablando de obras que hicimos juntos. Varias veces hizo Los Mucamos. Ustedes saben que Los Mucamos y Las Mucamas les salen geniales a Rubo. Pero además, no hace todos los mucamos iguales. Cada mucamo tiene
su personaje. Lógico. Y cada personaje la tiene.
Cada personaje.
Y se me ocurre que cada actor tiene que adecuarse al personaje.
Exacto.
Una característica mía es pensar que no podemos hacernos los graciosos.
Oh, por supuesto.
Tratarnos de ser los graciosos.
Sí.
Sino ser graciosos. Es decir, vivir el personaje.
¿Sabés, Rubo, que eso es lo más difícil? Porque para ser gracioso hay que tener talento y humor de verdad. Y cuando una persona se hace el gracioso, no causa gracia.
Ahí está.
Yo he visto a Rubo componer un personaje. Que hoy en día es difícil ver a un actor ante un espejo horas antes de un estreno o de los mismos de los últimos ensayos, ir componiendo el personaje. Explica un poquito cómo es eso.
Bueno, pienso que cada personaje tiene su personalidad,
claro,
lógicamente. Entonces, lo más difícil es despojarse de la propia personalidad.
Sí.
Pero es cuestión de estudiar y vivir. Y observar mucho el entorno.
Claro.
Yo trabajé muchos años en farmacia.
Sí.
Y ahí era un desfile de personajes característicos muy divertidos.
Muy ¡qué divertido. Buena! Vos sabés, Rubo, que eso también siempre lo hice yo, ¿no? Cuando uno está en algún lugar, o mismo ves pasar la gente por la calle, estás observando siempre los personajes y hay que buscarle el punto gracioso a cada uno, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Entonces pienso que en eso radica la versatilidad. Eso te lo da porque es muy rico el bagaje de personajes que andan deambulando por el mundo.
Sí.
Es riquísimo.
Sí, es verdad, es verdad.
Enorme.
Pero te he visto componer también los personajes a nivel físico y de vestuario. Nunca me voy a olvidar, un día en mi casa, yo no sé si te acordarás porque tenés tanta experiencia de vida, ante el espejo, estabas componiendo el personaje de una sirvienta muy, muy, muy amargada.
Amanda era.
Amanda creo que se llamaba, creo que era Amanda. Muy, muy contestadora, y muy. Y sí, y mamá te había prestado un saco de piel de aquellos que se usaban cuando ella era joven, ¿no? Que ahora ya no vienen más.
Ah, era tú, nunca supe.
Y
recién me entero.
Y sí, ese saco de piel era de mamá. Y después yo tenía un casquet con voilet, que era de una amiga de mi abuela, que era como un casquito con tul en la cara. Y una pluma. Y tú te lo ponías cuando te ibas de la casa. Te sacabas la ropa de mucama y te ponías eso con la pluma en la cabeza y el tul. Y te vi frente al espejo y vos me contabas que movías la pluma un poco inspirado en Groucho Marx.
Groucho Marx.
Ah.
Sí, como escribía sus mensajes en una de las películas.
Sí.
La Sopa de Ganso.
Ah.
Escribía los mensajes y aquella pluma ondulaba, una pluma larguísima.
Sí.
Muy divertida. Es decir, pienso yo que es cuestión de ver, captar y, digámoslo, copiar.
Sí.
De los grandes maestros.
De los grandes maestros.
Por supuesto.
Tú sos realmente, como decía Cristina Landó, una crítica, ¿no?, de teatro, una figura única e irrepetible. Del humor fino, podría ser, de lo que fue realmente el humor fino en nuestro país.
Bueno, ella sabe cómo me llama siempre. Que
¿cómo
me...
te llama?
El Chaplin uruguayo.
Ah, sí.
Siempre
sí.
Dijo de mí eso,
sí.
Y sus críticas.
Sí.
Y ahora, yo sinceramente vi a Chaplin desde que tenía, creo, 6 meses. Porque mi madre era cinéfila a muerte. Y ya a los 6 meses me llevaba. Entonces después, quizá por una cuestión, es decir, no que yo copiara a Chaplin, sino que se penetró en mí.
Sí, sí, sí.
Ese
sí,
personaje sí. Tan fantástico.
Tan fantástico.
Ese actor tan maravilloso que fue Chaplin.
Sí, 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 sí. Y yo te he visto a veces en... con movimientos chaplinescos.
Por eso, por eso.
Sí.
Ella siempre pone su crítica, es el Chaplin uruguayo.
Sí. Te he visto cómo disfrutás a Demar.
Ah, sí, sí.
Te he observado cuando se da sala, comienza a entrar la gente, atrás del telón o atrás de las patas ya se comienza a sentir el ruidito, ¿no? El rum-rum,
sí, sí, sí,
del público. Y tú ya... te empezás a preparar tu gesto. Ya estás vestido, pero te he visto hasta de atrás, ya preparado para ir al público. El rum rum de la gente te mueve, te moviliza.
Sí. Yo sí. Creo que en ciertas ocasiones hasta demasiado. Pienso que quizás estabas tú en el espectáculo. Con D'Angelo teníamos una escena... y fue tanta la risa del público que nos contagió y no parábamos de reír también nosotros.
Sí.
Era un jolgorio.
Sí, sí, sí. Pero yo le he dicho a la gente que he tenido la suerte de ver a Demar Rubo del escenario desde atrás, porque en una obra que hicimos con D'Angelo, esa que tú hacías de esa mucama bastante malhumorada, que le contestaba todo a D'Angelo, yo en ese momento estaba atrás y te veía a ti con él, los gestos, porque no solo la gente, el público disfruta de ti de adelante, hay que verte de atrás.
Eso no sé.
Ah, sí, pero me moría de risa.
Difícil.
Porque, claro, solamente alguien que está en el escenario. Pero tú eras tan perfecta, la gracia y la armonía de los movimientos, que yo de atrás me moría de risa.
Porque por eso trataba de incorporarme al personaje.
Claro.
Además... lamentablemente he sido un poco tímido, te diría. No he tenido la audacia de explotar todas las ideas que se me ocurren. Por ejemplo,
¿cómo
me acuerdo
sido?
Que en un espectáculo con D'Angelo, justamente, que hacía esa sirvienta, sí, y él tenía una conversación con un cura.
Sí, que lo hacía Carlitos Morán, estaba disfrazado de fraile.
A mí se me ocurrió, porque sí, esta sirvienta era muy chusma, sí, acercarme a la pareja que estaba hablando, metido abajo de la mesa. Es decir, meterme abajo de la mesa y avanzar con la mesa encima.
Sí, es verdad. Sí.
Pero no me animé. Te diré que no me animé. Pero pienso que era muy gracioso.
Sí, sí. Igual que en otra comedia con D'Angelo que hicimos también, que él te pide que en determinado momento, cuando vienen las visitas, te acerques con una excusa.
Ah, sí, sí. Usted entre y diga lo que se le ocurra.
Dígale que lo que se le ocurra. Pero lo más gracioso es que la gente lloraba de risa, porque cada vez que venía Rubo disfrazado de esa sirvienta con una excusa para que las visitas se fueran, eran tan graciosas de ridículas, ¿no? Pero lo más increíble es que Rubo las iba cambiando en las funciones y todas eran brillantes.
Yo me acuerdo que la primera fue: perdone, entro y salgo.
Sí. Nadie entendía nada.
Entro y salgo.
¡Qué memoria, Rubo! ¡Qué memoria!
Bueno, sí, pienso yo que es uno de los atributos o de las obligaciones del actor.
Sí.
Sin memoria es muy difícil actuar.
Ahora, yo he visto también la disciplina que tú tenés.
Ah, por supuesto.
¡Ah! La disciplina.
Es decir, tomé clase con una gran maestra, que fue Margarita Xirgu, muy conocida, por supuesto, por su amistad con García. A ver, ayúdame.
¿García Lorca?
García Lorca. Sí. ¿Ves que tanta memoria no tengo ya? Pero eso nos inculcó. Es decir, fueron 3 años y medio,
sí,
de ese rigor. Yo veo ahora, por ejemplo, o vi después, a posteriori, que los actores, algunos actores, no aparecían al espectáculo porque estaban resfriados. Y yo me acuerdo que actué con hepatitis.
Me imagino.
¿Te das cuenta? En la época del TCM, el, sí, teatro de China Zorrilla, Taco Larreta, Enrique Guarnero, y no podía faltar.
Claro.
Era imposible, porque sustituir a un actor no es nada fácil.
Sí.
Entonces yo por mucho tiempo, bastantes semanas, incluso arriesgando la vida, al final tuve que desistir porque era jugarme la vida.
Con nosotros trabajabas con una hernia.
¿Con la, sí?
Hasta no, que una vez te tuvieron que operar. Sí, con hernia trabajabas. Y un día que íbamos para el interior y todo, te tuvieron que operar porque ya no podías más.
Sí, 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 sí.
Sí, sí.
No se acordaba.
Pero además, te he visto antes, en el día del estreno, por ejemplo, ¿no? O del ensayo general, que es casi un estreno. No sé cuántas horas antes ibas al teatro, pero abríamos la puerta del camarín, por ejemplo, y nadie te distraía. Porque yo te vi hasta acostado arriba de una mesa que había un día, repasando letra.
Ah, sí, sí.
Repasando letra, repasando letra, repasando letra, repasando letra. Una disciplina, una cosa impresionante, impresionante.
Como hay que tener.
Como tiene que ser, ¿no?
Pienso que sí.
Contanos nuestros comienzos, Ademar.
Bueno, comencé muy, muy joven.
¿Cuántos años tenías cuando empezaste?
Tendría 14, 15 años, en la época del liceo.
¿Pero ya ibas a la Alemar? ¿Ya ibas a la escuela de...?
No. Antes de la creación de la Escuela Dramática.
Ah, antes.
La Escuela Dramática se creó en el 49. Ah. Es decir, en el siglo pasado. Es una especie de dinosaurio del siglo pasado. Y ahí comencé, en el Liceo de las Piedras.
Ah.
Es decir, No sé si hacer toda esta recopilación.
Sí.
¿Te parece bien? No sé.
Sí, sí, dale, me encanta.
¿Qué te iba a decir? Ahí comencé. Supongo que era horrible porque mi dicción no era muy buena, como la de la gente común, que yo era un ser común y corriente. Es decir, la dicción es todo un arte que hay que trabajar.
Pero claro.
No sé, en tu caso, tu dicción es perfecta, no sé si siempre fue así.
Vos sabés que sí, porque yo hacía locución comercial.
Así es, claro.
Entonces
claro,
ya de ahí. Pero yo era mucho, tú sabés que me encantaba leer en voz alta y escucharme.
Ah, perfecto.
Es lo mejor.
Perfecto. Bueno, luego apareció la noticia de la creación de la Escuela Municipal de Arte Dramático, que ahora se llama de otra forma.
Ahora se llama EMAD.
Sí, se llama EMAD igual, pero...
Ah, tiene otro nombre también.
El mismo nombre, EMAD, pero ahora multidisciplinaria de arte.
Sí, pero entendemos lo que
es. Es la misma cosa. Y bueno, ahí ingresé. Supongo que éramos 300 alumnos, 300 pretendientes de alumnos.
Ah.
El primer día. Y de ahí fuimos seleccionados algunos cuantos, unos 60 o 70. Pero te sé decir que al terminar el curso, que era de unos 3 años y medio, terminamos 15 actores, nada más, de los cuales han hecho grandes carreras, tipo Estela Medina, Juan Jones, Nelly Antunes, Estela Castro, Walter Vidarte, nada menos.
Sí, que trabajó en cine en argentino, ¿no? También.
En Princesa 2040.
Sí, sí.
Fue maravilloso. Y otros actores. Bueno, acá se produce un silencio.
Bueno, pero bastantes actores excelentes.
Sí, Dumas Elena también.
Ah. ¿Y eran todos de tu generación?
Sí, fuimos la primera generación, como dice algún crítico, la generación mítica de la Escuela Dramática.
La generación mítica de la Escuela Dramática. Genial. La primera generación,
la primera.
Cuando se abrió acá la escuela con Margarita Giroux.
La primera.
Sí, qué fantástico. Y el curso fue 3 años y medio.
3 años y medio.
Rubo, yo sé que en ese curso, ¿no?, hay que hacer no solo comedia, sino drama, tragedia griega. ¿Sabés que no te veo hacer tragedia griega? No te he visto en escena quizás, pero debes de haber hecho.
Tuve que hacerlo, sí. Tuve que hacerlo como todos nosotros.
Claro.
Pero, es decir, esta señora Sirgu, evidentemente, que era muy dramática.
Sí.
Su fuerte era el drama.
Sí.
La tragedia, incluso.
Sí.
Creo que no supo ver en mí ese elemento de gracia, de humor.
Sí.
No lo supo ver.
Sí.
Entonces me hacía hacer cosas que no me iban.
Me imagino.
Pienso yo.
Me imagino.
Es decir, todo eso se desarrolló posteriori, con gente como Federico Wolf, que sabía ver, el gran director Federico Wolf, Taco Larreta,
sí,
que sabían ver esa beta
de humor.
De humor.
Claro. Claro. Y el humor fino, además, que fue típico de aquellos años en Montevideo.
Exactamente.
¿No?
Yo, por ejemplo, nunca acepté hacer algo que pensaba que era de mal gusto.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Tú sos de comedia brillante, Rubo.
De comedia brillante, pienso yo. O al menos educada.
Sí. O de vodevil.
O de vodevil.
De vodevil, ¿no?
Ahí empezamos juntos.
Es verdad.
No sé si no. Tú ya habías actuado.
Yo ya había actuado también por
pero
otro lado.
Decir que juntos.
Pero no se
encontró. Lo primero que hicimos.
Hicimos.
Un vodevil.
Un vodevil, sí.
De Feidó.
De Feidó, que yo hice la traducción. Y después hice la versión y tú me ayudaste un poco en la versión también.
Mucamos, como Enredos.
Entre Enredos y Mucamos, que estuvo como 2 años en cartel.
Sí, 2 años en varias salas.
Sí, varias salas, sí, sí.
Y con muchísimo éxito.
Sí, 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 sí. Bueno, Rubo, seguimos. Contame después de cuando saliste de la Escuela Municipal de Arte Dramático, ya te largaste solo.
Bueno, sí, ahí ingresé con la ayuda de un grandísimo actor del Teatro Nacional que se llamaba Domingo Caballero, más conocido como Claudio Solari.
Ajá.
Que era uno de los más grandes actores. Y él me introdujo en ese grupo que se llamó Club de Teatro.
Ah, claro.
Que tenía su sala propia en la calle Rincón.
Ah, mira.
Hoy ya desapareció todo eso, ¿no?
Sí.
Pero ahí trabajé muchísimo con gente como Taco Larreta, como Dade Feir, como Pepe Struj. Ah, el director español.
Sí, sí, sí. ¿Qué época?
Qué épocas brillantes.
Sí.
Luego de eso apareció la se creó con China Zorrilla, Taco Larreta y
Juan Jones, creo que estaba.
Jones también estaba.
¿Estabas tú también?
Sí, también yo. Pero el actor era China Zorrilla, Taco Larreta y Enrique Guarnero.
Ah, sí.
Que
sí.
Se llamó el TCM.
El TCM.
Teatro de la Ciudad de Montevideo.
Decime, ¿no funcionaba donde era el Teatro Odeón?
El teatro que se quemó después, que se incendió.
Yo vi fotos de comedias de ustedes allí, pero con una recreación de época de la Belle Époque realmente maravillosa. Que uno dice, pero ¿y esto el Uruguay? Porque no podés creer, además de los vestuarios, y me imagino, yo no lo llegué a ver, pero me imagino lo que sí habrán sido las comedias allí, por Dios.
Maravilla. En general, el vestuario de Guma Zorrilla.
Hermana
de Taco. Sí. Que era una maestra.
Hermana de China Zorrilla. Una maestra de lo que era el vestuario de época, ¿no?
Maravilla.
Maravillosa, sí, finísima. Bueno,
toda esa etapa del TCM fue un éxito tras otro. Hay que acotar que fue todo esto pasó antes de la aparición de la televisión.
Claro, claro.
Que la televisión después restó mucho público. Era ese teatro Odeón que estaba por ahí un poco...
Paysandú, ¿no es?
Paysandú,
al lado de la iglesia Lourdes.
Ahí está, pegado. Y en cierto, quiero decir que era un ligeramente apartado el lugar.
Sí.
Y sin embargo, era noche tras noche, repleto de autos, repleto de gente.
Qué divino,
maravilloso. Era una sala enorme, 800 localidades.
Ah.
Que para Uruguay, para Montevideo, era
inmenso.
Una gran sala. Y
además,
cada noche salas llenas.
Cada noche, dice Rubo.
Cada noche.
Porque se trabajaba todas las noches.
Se trabajaba salvo los lunes, el resto de la semana.
¡Qué maravilla!
De martes a domingo, inclusive, todas las funciones, todos los días.
¡Qué maravilla! Incluso sábado y domingo creo que tenían vermú y noche.
Incluso,
¿no? Matiné, vermú y noche, 3 funciones, ¿no?
Bueno, de eso te diré que una sola vez hice eso en Paraguay. Con una comedia y terminé esa tercera función, terminamos los actores que ya no podíamos hablar porque 3 funciones lo mismo, fue demasiado.
Pero qué lindo, ¿no? Ese movimiento de autos, de gente,
eso,
todas las noches en el Teatro
todas
Odeón.
Todas las noches.
Qué maravilla. Qué maravilla. Qué lástima que estamos, nos faltan muy pocos minutos para terminar el programa, pero te vamos a volver a invitar otro día, porque después también está tu incursión en la televisión.
La televisión, claro, Canal 12. Es decir, surgió con una función que hicimos con el gran Sergio Termin, dirigido por Sergio Termin, en Teatro del Centro, que era la misma gente prácticamente del Canal 12.
Claro.
Y ahí me vieron ejecutivo del canal y me invitaron a actuar con Telecataplum.
Sí.
Yo fui, por primera vez con Telecataplum, fui en carácter de invitado. Luego se provocó un cisma entre los actores y las autoridades, que no es del caso hablar de eso, y pasé a ingresar el elenco estable.
Sí.
Que estuve 23 años.
23 años trabajando con ellos, con los Sheck.
Con los Sheck.
Con los Lobizones.
Los Lobizones, que eran dos capos cómicos, dos seres creativos, sobre todo Jorge Sheck, que después, es decir, Daniel también era muy creativo, pero pasó a dirigir el diario, el país. Entonces quedó Jorge, y Jorge era maravilloso. Tenía sus complicaciones, es decir, se ponía muy malo cuando le cambiabas algunas palabras. Es decir, era un autor como para ser leído.
Sí.
No entendía aquello de que el actor, pobre actor, te tiene que enfrentar a un micrófono y a una pantalla, tiene que esforzarse y buscar el camino. Él no quería que se dijese su texto tal cual.
Qué bueno, qué bueno.
Pero bueno, luego fue adecuándose, y los últimos tiempos era ya toda una familia aquello.
Grandes libretistas, ¿eh?
Grandes
libretistas. Y lo que lograron, además, porque impusieron el humor fino. En el Río de la Plata. Ganaron premios.
En Buenos Aires. En Buenos Aires crearon una escuela.
Sí.
Nosotros volvimos. Es decir, fueron con ese primer grupo que integraban gente como D'Angelo, sí, Espalter, pero el segundo grupo fuimos en el 80 a Buenos Aires todo el año. Y fue también fantástico.
Qué bueno. Ay, qué lástima, Rubo, que estamos terminando el programa.
Pasó rapidísimo.
¿Viste? Ah, sí, cuando uno tiene estas conversaciones pasa rapidísimo.
Lo bueno, pasan rápido.
Sí, pero vamos a seguir invitándote en otro momento, porque hay tanto para hablar y tanto para reírnos juntos. Y sabés que a la audiencia le encanta rememorar las cosas, ¿no? Porque...
Una cosa tengo que decir antes de nada.
Sí, cómo no.
De los últimos tiempos y de esto digo el año 2011, tuve una gran oportunidad con una obra de Franklin Rodríguez, que era autobiográfica, que se llamó Reproches. Fue un papel fantástico, donde hacía yo, representaba a su padre, es decir, una obra autobiográfica de Franklin. Fue uno de los grandes papeles. Que me pasó esto, el día del estreno, había momentos de mucho humor, pero momentos muy dramáticos. Y al terminar, sentí, y ya estaba en el camarín, sentí la avalancha de los amigos que venía a saludar. Y yo pensé, va a ser lo de siempre, muy bueno, muy lindo todo. Pero fue maravilloso porque entraron mucha gente llorando. Me acuerdo perfectamente.
Qué maravilla. Rubo, ha sido un placer tenerte en nuestro programa.
Un placer para mí, te agradezco muchísimo.
Y además siempre me río contigo, ¿no? Y yo que conozco además muchísimas de tus historias y de tus de todo el currículum inmenso que tenés acá, sé que hay material muchísimo para seguir conversando contigo. Próximamente vamos a dejar pasar unos programas y vamos a volver.
¿Cómo no?
Porque realmente el Chaplin uruguayo,
hay mucho para decir.
Hay mucho para decir.
en mi caso, 70 años de carrera. ¿Tú te das cuenta?
Qué maravilla.
Sí, una especie de dinosaurio.
70 años de carrera. Tú sí que sos un bicho de teatro, ¿eh? Un bicho de teatro. Realmente, un bicho de las tablas.
Sí, sí, sí.
Sí, toda tu vida dedicada al teatro.
Sí, sí.
Rubo, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti,
nos vamos
Cristina,
a ver próximamente. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y nosotros ya nos despedimos del programa. Les decimos hasta el próximo domingo, 23:30. Gracias.